aire de Radio Uruguay. Comienza La Máquina de Pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que laten dentro de los libros. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Carolina de Cuadro. Premio Morosoli a la difusión cultural. Premio de la Academia Nacional de Letras. Bienvenidos al corazón de las palabras.
¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Bienvenidos a este programa que está producido por Carolina de Cuadro. Arrancamos hoy, amigos, la semana con un programa muy, pero muy especial. Ustedes ya lo saben, hace una semana, terminó la Feria del Libro Infantil y Juvenil en la Intendencia de Montevideo, en el atrio de la Intendencia de Montevideo. Y bueno, fue una feria que estuvo muy, pero muy bien, y en la que nosotros realizamos una actividad dentro de la feria, que consistió en algo que es una noticia que la dimos aquí también, algo que ha nacido en este programa, La Máquina de Pensar, concretamente en el avión de papel, en la columna de literatura infantil y juvenil que tiene Johanna Holt aquí en este programa. Bien, en esa columna nació un documental que se llama El Salto Inesperado, que trata sobre la literatura infantil y juvenil en los años 90. El salto que dio fue inesperado, un salto de calidad, cualitativo, cuantitativo. Y bueno, este documental que estamos realizando junto con Johanna Holt, ella es la que lo dirige, fue presentado un avance en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. El documental ahora está en la postproducción, ya ha sido casi todo filmado íntegramente, y bueno, ahora hay que editarlo y todas esas cosas. Bien, en la Feria del Libro Infantil y Juvenil presentamos un avance de 10 minutos del documental y contamos con la participación de dos editores que estuvieron vinculados a ese salto inesperado de la literatura infantil en los años 90, que son, por un lado, Alicia Guglielmo, de Fin de Siglo, y Fernando Rama, de Editorial Santillana. Así que ya mismo los invito a compartirles esta actividad presentando El Salto Inesperado. Amigos, gracias por estar aquí en la Sala Roja de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que se hace como todos los años en la Intendencia de Montevideo. Primero que nada, muchas gracias a todos los que han venido. Estamos muy contentos, estamos muy nerviosos por lo que va a pasar hoy, la actividad, obviamente, que es la de presentar el avance de este documental que llevamos haciendo con Johanna Holt desde hace, este es el tercer año, digamos, llevamos mucho tiempo, pero la idea es, por un lado, conversar con dos editores, como de, de larga trayectoria, ¿no? Como Fernando Rama o Alicia Guglielmo, ¿no? Fin de Siglo y Santillana, porque el centro del documental, ¿cuál es, Johanna Kohl? ¿Cuál es? Dígame.
¿Cuál es? Bueno, los cambios, o sea, ¿cuándo se gestó todo este movimiento o esta revolución dentro de la literatura infantil en Uruguay, ¿no? Que hoy por hoy conocemos el día a día, estamos todos impregnados en lo que es la actualidad, pero los más jóvenes o quizá a nosotros nos cuesta recordar, bueno, ¿cuándo empezó todo esto, ¿no? Y no fue algo que cayó del cielo, se fue construyendo y bueno, eso es lo que estamos tratando de atar como un puzzle que va atando partecitas. También fue una incógnita que surgió del avión de papel, ¿no? La columna que llevamos en la máquina de pensar, destinada a literatura infantil, en un momento nos preguntamos, bueno, o nos propusimos, vamos a empezar a registrar todas estas conversaciones, estos datos que cada tanto surgían con algunos escritores, cuándo comenzaste, más que nada los que habían comenzado a partir de los 90 o en el 2000, y dijimos, no, esto tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que registrarlo, como un producto cultural y literario para todo el Uruguay también. Eso es uno de los grandes objetivos. Y bueno, fue así, despacito, ¿no? Como dice Pablo, hace un montón de tiempo que estamos en esto, pero bueno, sin pausa, pero sin apuro, para que vaya quedando bien. Entonces hoy nos pareció una linda, linda oportunidad estar acá y agradecemos su presencia de vuelta, que fue mostrar los avances. Entonces nos llenó como también de impulso el poder preparar todo esto hoy, porque los teníamos también desperdigados y sentarnos a ver todo esto, ¿no?
Bueno, le estamos haciendo trabajar mucho a Santiago Mariño, sí, que es el encargado de la realización cinematográfica de este documental y que realmente se ha ido gestando por acumulación, ¿no? O sea, la idea partió de Johanna Kohl. Johanna Kohl es la directora del documental, es la idea que se hiciera un documental audiovisual. Yo tenía alguna experiencia que había hecho pues sobre un solo país, donde en ese pequeño documental habíamos puesto voces grabadas en la radio, ¿no? Pero en el caso de Johanna fue, vamos a un largometraje, hay que hacer esto, en fin. Y básicamente la ambición que tenemos y que hemos ido descubriendo es que el cambio que ocurrió en los 90, donde la literatura infantil y juvenil existía previamente, pero con unas dimensiones, con una calidad gráfica, con una dispersión muy diferente a lo que ocurrió en esos años 90. Y cosas que tiene, la magia que tiene estas cosas que los comunicamos, me acabo de enterar hace media hora más o menos que hay una antología de literatura infantil y juvenil que va a salir en octubre, todavía no salió, y que va a salir por Banda Oriental, y que precisamente toma como punto de partida los 80, 90 hasta el 2010, ¿no? Entonces, y también lo que me decía la persona que encarga de esto, dice, yo lo que vimos es que hay como una especie de corte o de crecimiento, y lo lindo del documental, si queda bien, si queda lindo, es que podamos ver todas las cosas que ocurren cuando hay un gran cambio cultural en un país como Uruguay o en cualquier otro país. O sea, nunca se da por un solo actor, nunca se da porque hubo un gran organizador o un gran editor o un gran autor. Siempre se da por una serie de datos, ¿no? Que vamos a ver y que son dimensiones distintas. Johanna, no, córteme ya porque si no yo sigo hablando.
Sí, porque tenemos dos invitados.
Sigo hablando y hay dos invitados que tienen que hablar ellos.
Que enseguida aceptaron estar acá con nosotros y también con mucha historia, con muchas ganas de compartir desde su visión, desde lo que es el mundo editorial, que es una de las patas, ¿no? De todo este fenómeno. Entonces, bueno, muchas gracias Fernando Rama y Alicia Guglielmo por estar acá y les vamos a dar la palabra a ellos porque después la idea también es, dale, ver los avances y después compartir con ustedes preguntas o aportes y nada, también conversar un poquito.
Quiero decir que, bueno, Alicia viene por Fin de Siglo. Fin de Siglo muy tempranamente tuvo una colección de literatura infantil y Fernando Rama estuvo mucho tiempo en Santillana y una de las cosas que también averiguamos, de lo que surgió en la investigación, bueno, en estas entrevistas, es que dentro de las cosas que ocurrieron en los años 90 fue que también desembarcaron, digamos, en las grandes editoriales como Planeta o Alfaguara, y que al principio traían libros de literatura infantil y juvenil, de, obviamente, de España, pero al cabo de cierto tiempo, aparentemente 2-3 años, empezaron a editar, a imprimir los autores de aquí. Así que los oímos. No sé, Alicia, ¿querés arrancar vos? Dale,
vamos a sacar. Buenas noches, ¿qué tal? Esta es una idea preciosa, ¿no? Mirando un poco, tengo trampa en todo esto, porque yo ya vi parte de lo que van a mostrarles después, son los beneficios de estar acá. Yo me enteré de muchas cosas que o no me acordaba o no sabía, no lo sé. Nosotros empezamos la editorial en el 91. Los primeros años, nosotros veníamos por otro lado, ¿no? O sea, nosotros veníamos por una pata más de tenor político, de tenor no ficción. Pero la LIG era como un remolino, que era imposible quedar fuera de ese remolino. O sea, como dice Pablo, no es una decisión, por lo menos en nuestro caso, una decisión estratégica de decir, bueno, a ver, el mercado de la LIG, que por... No. Es que en la dinámica del mundo editorial, a nosotros nos llegaron propuestas que era muy difícil decirles que no. En nuestros inicios teníamos a Bonaldi y a Ducre con La Casa Disparatada, por ejemplo. Imposible decirles que no. ¿Cómo? Ni modo. Tuvimos La Casa Encantada del Sabalero. Imposible. Tuvimos los poemas de Mangacha Pertini, que claro, era plop. Y era Tulipano. Entonces, la sinergia de la literatura infantil, juvenil, con el resto de las expresiones culturales, fue muy fuerte. O sea, acá no es que un grupo de escritores se sentaron en una islita, cual nuestro logo de Montaña Errante, ¿no? El viejo que escribía en la historia sin fin. No. Era gente como Fernando, como Gabriel Aznares, que creó todo un mundo absolutamente imaginado, que llevó cinco tomos de, supongo, en total en alrededor de 1000 páginas. Pero junto con eso aparece Gabriel Armanduón, que cuando Edmundo lee lo primero que trae Gabriela, le dice, vos sos como, venís por el lado del tesoro de Cañada Seca, vos tenés la impronta de este hombre. Y eran cosas muy distintas todas esas eran muy diferentes, pero nosotros nos sentíamos conformes en ese mundo, y en algún momento ese mundo fue gestando firmeza que permitió que existiera un mercado editorial que nos permitiera a muchos de nosotros editar a un montón de autores. Porque no era que acá vendiera solo Roy. Sí, claro, Roy. Imposible no pensar en Roy. O en Ignacio. Ignacio Martínez, que en algún momento me dijo, hace ya muchos años, bueno, yo ya recorrí el país 3 veces. La sorpresa de los niños cuando te decían, mirá, está vivo el autor de ese libro que está ahí. Ah, pero ¿cómo? Es este, qué raro. Y ahí arrancó este fenómeno, arrancó con la gente como Ignacio, como Roy, como Helen, como esa gente con TAE, ¿no? Con TAE y los concursos de TAE, en donde ganan gente como Ignacio, como Helen. Y ahí arranca toda una, o sea, es una movida que tiene muchísimos actores. Bueno, Trilce, ¿no? Trilce con toda la colección ya más juvenil de Roy, ¿verdad? Pero también hay otros fenómenos que estábamos charlando ahora con Fernando, ¿no? Esto nos hace como abrir cajoncitos de recuerdos, ¿no? El concurso de la feria, de afiche de la feria internacional, un año lo gana Óscar Escotelaro. Y resulta que Oscar cambió en muchos sentidos la estética de la ilustración. O sea, es imposible. Fer tenía uno de los libros de Oscar. O sea, uno mira y sabe que es una ilustración de Oscar. Y es esa sensibilidad, pero junto con la capacidad, junto con una formación que viene de Bellas Artes, que viene de un montón de lugares. Entonces es la sensibilidad, es la capacidad, porque, o sea, uno lo ha dicho muchas veces, o sea, los niños no son tontos, los niños no leen cualquier cosa. Se prenden a un relato, cuando ese relato es de calidad, cuando ese relato tiene sentido para ellos, y cuando se dejó de subestimar al niño, y cuando se dejó de pensar en el niño como un adulto chiquito. Y ahí es donde tenemos toda esta movida que arranca en lo que ustedes recogen, pero que después nos subimos todos los demás. O sea, cuando una editorial como Fin de Siglo, chiquita, independiente, en un año edita 13 títulos nuevos, sin reediciones, 13 títulos nuevos. Mi hija, que es ahora la editora, me dice, mamá, ustedes estaban locos. Creo que hay algo de locura en todo lo que hemos hecho, porque todos los que andan por acá en la vuelta, y miro a Maca y miro a Vivi, hemos hecho muchas cosas que no tienen mucha lógica de, ¿no? De decir, bueno, esto lo hago por esto. No, lo hacemos porque lo sentimos, porque esta es una movida que al niño lo emociona. O sea, cuando uno ve a los chiquilines en las actividades, eso es impagable, es absolutamente impagable. Y ver en esta feria, cuando se junta un grupo de que viene, que nos ha pasado, de la Gruta de Lourdes, con un privado del centro y con una pública de no sé dónde, y hablan sobre el mismo libro y comparten, y que resulta que cada uno interpretó cosas distintas, que el autor se queda mirando y dice, ah, mirá, bueno, está, ¿no? O muchas veces, que yo me acuerdo a Ignacio con un autor, un chiquilín, estaba enojado porque no le gustaba lo que había hecho un personaje. Dijo, bueno, ¿pero por qué? No, tendría que haber hecho esto otro. Bueno, está, terminalo vos si querés hacer otro, qué sé yo. Pero chiquilines son protagonistas. Y los que son jóvenes hoy, y fueron gurises en aquel momento, eso quedó ahí, quedó bollando, quedó en las cabezas, quedó en los sentimientos, quedó en la formación. Porque además esos son libros, y hablo de toda esta camada, de respeto al chiquilín, de respeto por las familias, de respeto por los derechos. Y cuando todavía no estaban tan en boga las nuevas agendas de derechos, eran libros muy respetuosos. Todos eran libros respetuosos. Yo no recuerdo por lo menos haber leído un solo texto de estos autores nacionales en donde uno pudiera leer algo que fuera, ay, esto es discriminación, o esto, pa, quema, qué horrible esta cosa que estás trayendo, ¿qué le estás imponiendo a alguien en la cabeza? No, la verdad que no. La verdad que nunca lo vi en los autores nacionales, así que nada, yo dejo por acá porque mi amigo Fer tiene cosas anotadas ahí y todo. Yo no me traje porque estuve pensando y estuve buscando. Y una última cosa que creo que es importante. En algún momento el Estado compró muchos libros. Compró muchos libros de autores nacionales y eso permitió muchas ediciones también. El programa Uruguay Crece Contigo fue una maravilla. Una maravilla en el sentido de que cada niño que nacía en este país, no importaba dónde naciera, recibían sus adultos responsables un conjunto de cosas que incluía dos libros de autor nacional. Y en uno de los años que terminamos Santillana y Fin de Siglo, finalistas y desempatamos, ¿te acordás?
Por penales.
Por penales desempatamos. Fueron 30.000 libros. 30.000. Y cuando yo digo que Fin de Siglo editó 30.000 libros de dos títulos, quiere decir que los que quedaron para la venta en el mercado eran un precio ridículo, porque estaba pago. Entonces, además, tenías un libro precioso que lo podías vender re barato. Eso, ¿qué está faltando? ¿Qué está faltando? La cabeza del Estado y los recursos para comprar libros de autores nacionales. Y acá estábamos hablando del IG, pero también en adultos, ¿no? Eso es lo que a mi gusto está faltando. La intención política y el presupuesto acorde para la compra de libros de autores nacionales de buena calidad, no porque sean nacionales, es porque son muy buenos.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Me enorgullece mucho, me siento muy feliz de estar acá. Acabo de jubilarme del mundo editorial, y fui muy feliz haciendo este trabajo. Y esta parte específicamente me enorgullece mucho haberla vivido y haberla podido compartir con muchos compañeros de los que están acá y gente maravillosa. Y me apunté cosas, pero son como, puedo terminar siendo muy autorreferencial hoy, pero hay algunas cosas que me parece que es importante y quiero contarlas porque me parece que son parte de esa historia. Yo entré en el 97 al mundo editorial, entré en Santillana y lo primero que me acuerdo, voy a mirar a Fernandito González, ahí que lo tengo acá enfrente, es una reunión que tuvimos en Personitas, que era el local que en el taller de Sergio López, allá en el Cerrito de la Victoria, barrio querido también, cerca de Chimborazo, donde él ahí no solo tenía su taller, sino además recibía a los gurises de las escuelas, etcétera. Y ese fue mi primer acercamiento con él, con Fernando, con Magdalena, que acaba de llegar, con Sergio, Susana, estaba Malí, estaba Verónica, Leite. Y yo ahí no sabía nada de este mundo y ahí empecé a aprender cosas y ahí conocí a través de ellos la tarea de Ana María en Mosca y bueno, y la historia que había para atrás. Yo estaba entrando en ese mundo que ya existía. Y recuerdo eso porque me parece que es como muy fundamental. Me paro en el lugar donde yo empecé, pero esto venía de atrás. Y a partir de ahí sí empieza una historia ya, la de Santillana, que tenía en aquel momento Felipe, de Susana Blaondo y un par de libros de Roy. Y a partir de ese año, y hoy me traje la agenda acá porque todavía lo recuerdo, porque me la guardé porque me gusta recordar esa época. Un 8 de noviembre en la Feria del Libro presentamos 6 libros, con la gente de Títeres Girasol, además una presentación increíblemente linda, y ahí empezó nuestra historia un poco, ¿no? Después se sumó Vivi al año siguiente como la editora de la literatura infantil, y ahí la cosa realmente funcionó. Después vinieron otros compañeros, Maca, Virginia, Sandro. ¿Qué me pasó cuando me puse a pensar en esto? En realidad yo no podía venir a hablar hoy ni de estrategias ni de cosas, porque todas las cosas que me aparecían eran personas. Fueron las personas que hicimos esta parte de la historia y que la verdad es un listado increíble. Entonces cuando pienso en los autores, pienso bueno, todos estos que nombré, más los que se sumaron después, más Helen, más, por supuesto, Roy. Conocí al sapo de antes y a Roy después. Y a Federico y a toda la barra que vino después. Y que, bueno, fue para nosotros un honor tenerlos con nosotros. Cuando pienso en los libreros, pienso en nombres específicos, gente que en aquel momento se sube a esta movida y amplía los espacios. Pienso en la gente de la prensa que nos ayudó un montón a difundir. A los de las imprentas los volvimos locos. Y cuando pienso en las imprentas, pienso en personas específicas, en Mario, en El Pájaro. Gente que se sentaba con nosotros a seguirnos la cabeza para mejorar, tratar de mejorar las ediciones, hacerlas en tiempo, que quedaran lindos los libros. Pensamos en ilustración y pensamos en Oscar, en Alfredo, en Sebastián y en la emoción que nos daba ver una tapa nueva ahí, ¿no? Recibir un libro y ver el dibujo de la tapa y la emoción que nos daba. Un montón de gente. Y puedo seguir. En realidad lo que me parece que nos pasó en esa época es que a todos mirábamos hacia un mismo lugar y hacíamos, me parece que todos hicimos nuestro trabajo, porque hacíamos nuestro trabajo, nosotros trabajábamos, queríamos hacer el mejor trabajo posible. Creo que siempre estábamos dando un poquito más porque sentíamos que esta tarea tenía un valor cultural fuerte, mayor. Y me parece que ese es un poco el fueguito de aquella época, ¿no? Quiero hablar brevemente de otra parte de la tarea editorial que siempre es posterior a que el libro sale, y es cómo hacerlo llegar a la gente, en este caso a los gurises, el trabajo que se hizo, que se hacía, que era tremendamente importante y que sigue siéndolo, porque esta historia se sigue escribiendo. Bueno, el trabajo en los colegios, la participación increíble de los autores para eso, la innovación que le poníamos o que le intentamos poner todo el tiempo a ese trabajo, la aparición de la gente de la Arcasa haciendo las obras de teatro, primero en la feria, después en los colegios. Y movidas, estábamos como siempre muy perseguidos por ampliar lo que hacíamos, ¿no? Y encontramos socios en el camino, incluso empresas. Yo recuerdo que una de las cosas más impactantes para nosotros en materia de movimiento fue un acuerdo que hicimos con Conaprole, con los piquitos de leche que vendimos. Se distribuyeron en Uruguay 300.000 libros en 2 meses de autores nacionales, 6 libros de autor nacional, a 15 pesos más el piquito. Y esas son todas historias que viste, estábamos ahí pergeneando todo el tiempo, buscándole la vuelta para ampliar esto que nos enamoraba mucho, que nos sigue enamorando y a la gente que lo sigue haciendo, es pura felicidad. O sea que fue un momento como casi que eso, ¿no? Como una tormenta perfecta, pero hacia lo bueno, digamos, ¿no? Que nos permitió, bueno, compartir con gente maravillosa y yo estoy muy feliz de haber sido parte de esa época. Me enorgullece mucho, la verdad. Y bueno, nada, la historia actual la escribirán los más jóvenes, pero esa ya está escrita en y bueno, ustedes van a dar cuenta de eso con su trabajo, así que felicidades por eso también. Muchas gracias. Después seguimos en todo caso.
Gracias, Fernando, gracias. Digo, te escuchaba y también obviamente el hecho también de estar trabajando para niños, ¿no? También dentro de lo que era Santillana y todo, también. Aquello de lo de los piquitos de la bolsa, me acuerdo porque estaba Milton Fornaro también y me decía que se vendieron tanto, se vendieron tipo 300.000, una cosa así que si los parangonaba, yo que sé, con una población grande como Estados Unidos, serían millones y millones de libros, ¿no? Porque había que pensar que en Uruguay éramos eso, ¿no? 3 millones y poquito.